el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 26 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Dos días para el clásico, para el Barça-Madrid el sábado, que ya tiene árbitro. El extremeño Gil Manzano ha sido designado para dirigir el choque. En el VAR estará Guillermo Cuadra Fernández. Y hasta ahora no parece que Florentino Pérez tenga intención de acudir al palco de Montjuic. Es la consecuencia del desafortunado tuit del directivo del Barça, Miquel Camps, que os contaba ayer, en el que llamaba payaso a Vinicius. No ha habido comunicado del Barça al respecto, solo una disculpa en Movistar de su vicepresidente Rafael Juste. Le preguntaba a Mónica Marchante si habían pedido disculpas al Real Madrid o al propio Vinicius y si iba a tener consecuencias para el autor del tuit. Esta fue la respuesta.
No me consta, pero desde aquí si me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La última hora es que el juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el conocido caso Mascarillas. También estamos hoy pendientes de las reacciones que se siguen produciendo a cuenta del traslado de inmigrantes que el Ejecutivo Central está llevando a cabo para aliviar los centros de Canarias. Isabel Díaz Ayuso ha criticado que la Comunidad de Madrid se esté enterando, dice, por la prensa, de la llegada de inmigrantes a nuestra región. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cuestiona el discurso, dice, populista del gobierno.
En Pozuelo, hasta ahora han sido 156, Pozuelo de Alarcón. En Madrid ahora iba una primera tanda de más de 90, han dicho, y ya estamos escuchando que de por miles en la ciudad de Madrid.
Y es que hemos pasado de ir a abrazar a los inmigrantes ilegales que llegaban en el Aquarius y de hacer un discurso absolutamente demagógico y populista a desperdigar prácticamente sin criterio a los inmigrantes por la península.
El ministro José Luis Escrivá tenía esta mañana un acto en Madrid. Veremos qué dice al respecto de esas declaraciones. Desde Sumar, Enrique Santiago ha acusado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de negarse a acoger a menores no acompañados llegados a Canarias.
El único problema es la legislación española sobre los menores no acompañados. Y ahí sí hay un problema en las Islas Canarias. Y lo que es sorprendente es que no haya la debida solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Canarias tiene en torno a 4.000 menores en acogida ahora mismo extranjeros. Es mucho para una comunidad autónoma, es poco para toda España.
También les contaremos todas las valoraciones a los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy y que dejan cifras récord de afiliación, pese a que el paro subió en casi 100.000 personas. Y el Ayuntamiento de Madrid ha preparado ya el dispositivo para garantizar la seguridad por la festividad de Todos los Santos y especialmente en la noche de Halloween el próximo martes. Todo ello junto también al operativo por la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Escuchamos a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Se va a desplegar a partir de mañana más de 1.800 agentes en total para reforzar a lo largo de estos días todas las jornadas festivas que acoja la ciudad. Además, otros 400 policías municipales correspondientes al turno ordinario estarán prevenidos por si hubiera que incrementar alguno de los servicios.
Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. El Atlético se trajo un valioso punto de Glasgow y es segundo en su grupo por detrás del Feyenoord. 2-2 final con goles de Griezmann y de Morata, este último un golazo. La expulsión de Depol en el minuto 82 cortó de raíz la remontada del Atlético. Este es Mario Hermoso.
En la segunda parte estábamos dominando claramente, y la expulsión de Rodri, ¿no? Que es un poco, yo creo, dudosa, al fin y al cabo es un forcejeo, hay muchos en los que ellos no han sido sancionados, por lo menos te vas puntuando, sí que es verdad que si el partido hubiéramos estado con 11 hubiera sido diferente, seguro.
Del resto de partidos cabe destacar el triunfo del Paris Saint-Germain 3-0 sobre el Milan, el del Borussia Dortmund en Newcastle 0-1 y la victoria 1-3 del Manchester City con doblete de Haaland. Y en la antesala del Clásico, el Barcelona se impuso con más apuros de los previstos al Shakhtar ucraniano por 2-1 con partidazo del chamal Fermín López, autor de un golazo, y con susto de Joao Félix, que salió dolorido. Solo sufre un golpe en la cadera, así que estará el sábado contra el Real Madrid. De los muchos lesionados culés, el único que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo esta mañana ha sido el brasileño Rafinha, el resto no. Los madridistas, muy pendientes de Bellingham, que se retiró con molestias en el abductor frente al Sporting de Braga. Buenas noticias, hoy ha trabajado con los fisios, mañana se le espera con el grupo y en el club dan por hecho que estará a plena disposición el sábado en el partido frente al Barça, que ya sabéis va a dirigir finalmente el extremeño Gil Manzano. Joselu también hoy ha entrenado con el grupo. El que no estará, salvo cambio de postura, es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es la respuesta al tuit del directivo del Barcelona, Miquel Camps, en el que atacaba a Vinicius llamándole payaso. Esbozó una disculpa al vicepresidente deportivo Rafa Just en Movistar, lo acabáis de escuchar. Le preguntaron a Xavi en rueda de prensa por el tuit.
Si lo ha borrado ya es... nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. A partir de aquí todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto y ya dije que incluso con admiración mutua.
Liga Europa, hoy solo juega uno de los nuestros, el Betis, que se mide al Aris Limassol en Chipre a las 7:45 en su grupo. Los cuatro equipos están empatados a 3 puntos. Más cerquita, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, le pide públicamente al club azulón que cree un equipo femenino de fútbol para intentar competir en la Liga F.
Le pedimos al Getafe Club de Fútbol que cunda con el ejemplo. Y cundir con el ejemplo es también que cree un equipo femenino. A la par del equipo masculino que tantas satisfacciones nos da en los terrenos de juego. Pues también se lo pedimos, es más, vamos a ir un poco más avanzado, se lo exigimos para que se ponga al mismo nivel del resto de clubes de primera.
El presidente azulón ha respondido a esa petición, ya veréis que el asunto no parece seducirle, lo ha hecho a preguntas del periodista Raúl Liñares.
Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo.
O sea, por ahora no se valora ni se tiene en cuenta.
Estamos en obra, hasta no tengamos instalaciones.
Siguen produciéndose movimientos en torno a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha, el actual presidente, no dice ni sí ni no, pero no parece tener los suficientes apoyos. Uno que está dispuesto a dar un paso adelante es el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez. Declaraciones a Telemadrid.
Yo personalmente creo que tiene que haber una renovación total. Yo no tengo problema de presentarme. Lo importante es cambiar la imagen de esa institución y cambiar las caras de esa institución. Debemos de convocar ya elecciones, pero ya.
Apuntad este nombre, el de Emilio García Silvero, en la actualidad director del Departamento Legal de la FIFA, le secunda la Liga y también algunas territoriales. Ya declinó presentarse en su momento a las anteriores elecciones, pero ahora podría dar el paso. Sobre lo de Carlos Herrera, que lo he oído bastante, suena más a broma y a chascarrillo que a otra cosa, pero bueno, habrá que seguir escuchándole por si acaso. La selección femenina de fútbol ha viajado esta mañana hacia Salerno, donde mañana se mide Italia, en la tercera jornada de la Liga de las Naciones. Las nuestras llegan con 2 triunfos y parten como favoritas. Y en baloncesto, esta noche tenemos Euroliga en el Palacio, tercer clásico de la temporada. Los 2 anteriores os ganó el Real Madrid. El equipo blanco ha enlazado 12 victorias consecutivas, el Barça lleva 7, así que ambos llegan fuertes. Un partido especial, Chus Mateo, técnico blanco.
Bueno, se hace muy atractivo un clásico, se hace muy atractivo un Real Madrid-Barcelona, siempre pues porque hay una rivalidad y todos los que hemos mamado este club o los que han mamado el Barcelona, pues entiendo que un poquito de eso existe. Es un partido especial.
Y en la NBA llegó el debut del fenómeno Wembanyama y no lo hizo nada mal, aunque su equipo, los Spurs, perdieron contra Dallas por 7, 126-119. El chaval, solo 19 años, firmó 15 puntos y 5 rebotes, no está nada mal, pero el que se salió fue Luka Doncic, que emergió como lo que es, una estrella consagrada, y dejó nada menos que 33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. 1:09 en Glasgow, empató el Atlético. Empató a 2 en un Celtic Park absolutamente abarrotado y el Feyenoord le ganó al Lazio 3-1 con 2 goles del mexicano Santiago Jiménez. El grupo queda así, Feyenoord 6 puntos, Atlético de Madrid 5 puntos, Lazio 4 puntos y Celtic descolgado con un punto. Próxima jornada, martes 7 de noviembre, Atlético de Madrid-Celtic en el Metropolitano y Lazio-Feyenoord en Roma, los dos a las 9 de la noche. Después le quedan al Atlético la visita a Rotterdam, a De Kuip, ambientazo brutal, por cierto, el de ayer en el partido frente al Lazio, y Atlético-Lazio, aquí en el Estadio Metropolitano. Primera parte para el Celtic, segunda parte para el Atlético, hasta que llegó la expulsión de Rodrigo de Paul en el minuto 82 por doble amarilla. La primera por protestar un penalti en la primera mitad, la segunda por una entrada sobre un rival, pitaba el alemán Félix Tuayer. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Hay discrepancia sobre si es o no es esta segunda amarilla. A mí me parece que es excesiva, que para sacar una amarilla que supone la expulsión, hombre, se necesita algo más que una entrada como esa.
Sí, puede ser. Yo creo que se debería haber atemperado un poco Rodrigo de Paul después de haber tenido la primera cartulina amarilla ya en el primer tiempo por protestar un posible penalti. Eso no le gustó a Zuayer, le mostró la primera cartulina amarilla, pero evidentemente hubo entradas mucho peores, muchísimo peores que la segunda amarilla que ve Rodrigo de Paul, y que para el colegiado o fueron amarilla o no fueron nada. Me parece que el rasero para los jugadores del Atleti fue mínimo y enseguida sacaba cartulinas amarillas, y para los jugadores del Celtic se excedieron en demasía en algunos lances.
Hay particularmente dos entradas, una de Carter sobre Morata por detrás que le mete los tacos a la altura del tobillo, que es realmente peligrosa, y otra de Taylor, el lateral zurdo también, que va abajo y que también fue francamente peligrosa.
A mí me parecen esas dos casi no, me parecen de roja las dos jugadas. La de Cameron Carter es clarísima en el campo del Atlético de Madrid, con Morata de espaldas, sin ningún tipo de posibilidad de tocar balón, y lo que toca es tobillo, le pisa, y además de forma dura. Tuvo suerte Morata de no recibir lesión, pero la entrada fue durísima, y la de Taylor ya en la segunda mitad, pues tres cuartos de lo mismo, me pareció también muy dura, y claro, ves estas dos jugadas y ves luego la tarjeta que saca a Rodrigo de Paul, y evidentemente parece que es injusto por lo que se vio en las tres acciones.
Un par de opiniones al respecto, la primera de Nahuel Molina sobre el baremo del árbitro a la hora de sacar las tarjetas y la roja de Paul.
Es el arbitraje, yo no soy quien para hablar del árbitro. Obviamente que la expulsión de Rodri nos condiciona en un segundo tiempo que nosotros estábamos con una muy buena dinámica, así que obviamente eso nos condicionó, nos tuvimos que cambiar, meternos más atrás, no pudimos ir tanto a buscar el partido, pero bueno, como digo, el punto creo que al final es importante.
Y la segunda, la de Marcos Llorente. Él viene a decir que una tarjeta pronto en el partido, como pasó ayer en algunos casos, te condiciona ya toda tu actuación en los muchos minutos que te restan.
Que los árbitros no son conscientes, ¿no?, de lo que supone una tarjeta amarilla para un jugador. Creo que hay veces y situaciones que la sacan muy rápido sin realmente pensar en el jugador, y a nosotros nos perjudica mucho, ya que al final pues no puedes ir al 100%, no puedes ver al jugador al mismo nivel, porque tiene que ir con el freno de mano echado para que no pase lo de las expulsiones.
Le preguntaron al Cholo, claro que le preguntaron, pero tiró balones fuera, dijo que quería centrarse en lo positivo, Bonilla, y que no iba a entrar a hablar de lo que él no puede evitar, eso dijo textualmente, ¿no?
Sí, evidentemente, rara vez habla de los árbitros o de una actuación arbitral. Evidentemente que se quejó mucho en la banda durante todo el partido, pero cuando concluye el choque, rara vez se le puede escuchar a Diego Pablo Simeone hablar mal de la actuación de un colegiado.
Lástima esa segunda amarilla, porque el Atlético estaba apretando, estaba metiendo al Celtic en su área y hubiera podido llegar perfectamente el tercer gol y la remontada, que hubieran significado dos puntos vitales para estar al frente del grupo, pero ocurrió lo que ocurrió. Y yendo al fútbol, Bonilla, la primera parte, sabíamos que el Celtic iba a salir muy fuerte, porque lo hace siempre, y más con ese ambiente eléctrico. Por cierto, le hemos dedicado, en general, todos los medios, mucho tiempo a la portadita del medio escocés, y en la grada nada de nada, un de partido nada más, o sea, claro, lo de siempre, apoyo máximo y ya está.
Ya te dije que, es que en el año 2000, la temporada 2011-2012, el Atlético de Madrid visitó Celtic Park y no ocurrió nada, pero nada es nada.
Es que, como decíamos ayer, el 90% claro, de los que estaban allí seguro, no saben ni de qué le habla.
Seguro.
Porque, claro, hace 49 años de aquel partido y, aparte, es la portada de un diario. Tampoco hay que darle tanta trascendencia al asunto. Pero bueno, dejemos este asunto. La cuestión es que el Atleti sale un poco dormido y a los 4 minutos ellos se aprietan muy fuerte, hacen el primer gol. Por cierto, sí, ese Maeda de la banda derecha es un auténtico diablo.
Sí, es algo habitual lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid en los partidos que disputa en Liga de Campeones, pero sea en el Estadio Metropolitano o sea lejos de él, desde ya hace algunas temporadas, yo creo que hace 2-3 temporadas como poco lo que le está sucediendo, y es que sale pues a verlas venir, sale sin mucha intensidad, no iguala la intensidad del rival, no busca velocidad en acciones, simplemente espera a ver lo que sucede, y le sucedió hace pocos días en el Metropolitano ante el Feyenoord, encajó un gol en el minuto 6 y ayer ante el Celtic de Glasgow encaja un gol en el minuto 3. Pero insisto, encajar goles o no encajar goles, la dinámica del Atlético de Madrid en los partidos de Liga de Campeones es la misma, porque contra el Lazio, la primera parte del Atlético de Madrid en Roma fue realmente mala y a merced del conjunto lacial. Insisto, sin velocidad, sin intensidad, apenas buscó el arco contrario, y el Celtic de Glasgow con la velocidad que no tenía el Atlético de Madrid, con la intensidad que le puso al fútbol y que no le ponía al equipo de Simeone, buscó la espalda 2-3 veces de la zaga del Atlético de Madrid, que es una zaga lenta para ese tipo de jugadas, y anotó 2 goles.
Sufrió mucho el Atlético por la banda derecha de ataque, la banda izquierda, sí. Javi Galán, que no había jugado ningún partido como titular, hoy igual se carga contra él. A mí me parece que era un partido difícil para él. Sí, toca un tipo muy complicado como este Maeda. Después, Saúl también estuvo mal. De hecho, quitó a los dos al descanso.
Yo creo que estuvieron mal más de uno o más de dos. O sea, a lo mejor por la cabeza de Diego Pablo Simeone hubiese quitado a 9. Pero claro, evidentemente, no pueden hacer 9 cambios, pues hizo 2. Pero claro, todos estábamos viendo que Javi Galán, lo comentábamos ayer en la transmisión en directo, que Javi Galán estaba siendo superado, que lo estaba pasando mal, y que si lo quitaba en el descanso, yo creo que lo va a tener difícil de volver a jugar en los próximos partidos. Pero ya veremos.
Esta es la lectura del Cholo Simeone.
El primer tiempo no entramos con la misma velocidad de juego que el partido pedía. En el segundo tiempo jugamos el partido que hay que jugar en Champions. Valentía, jerarquía, personalidad, responsabilidad. Y el equipo hizo un segundo tiempo que me gustó mucho. La mejora que hubo en el segundo tiempo. Entró muy bien Riquelme en un lugar donde había mucha velocidad en el sector derecho. Entró muy bien Llorente también. Entró muy bien Correa, que pudo haber ganado el partido en esa jugada que tuvo, que el portero resolvió muy bien, quedándonos con uno menos en el final del partido y jugando casi 12, 14 minutos con uno menos. El equipo también lo supo resolver y eso me pone contento.
Y esta es la de Llorente, lamentando efectivamente la primera parte y cómo salió el equipo al terreno de juego.
Ellos han salido a apretarnos arriba, muy muy agresivos con el estadio, con su gente, se han venido todos arriba y bueno, pues está claro que es la Champions y cuesta, ¿no? Y al final, pues bueno, en el descanso y en la segunda parte le hemos dado la vuelta, hemos sido un equipo pues más agresivo, con más ambición, sosteniendo sus contraataques y pues sí, hemos conseguido el empate y hemos conseguido ocasiones para llevarnos la victoria. No ha podido ser, pero creo que la línea de la segunda parte es la que hay que seguir.
Así fue, y de hecho Marcos Llorente ayer creo que jugó sus mejores 45 minutos de toda la temporada, porque estuvo a gran nivel, muy bien Morata, un golazo de Morata, ese gol de cabeza es realmente difícil con el pase que le había metido Nahuel.
¿Qué sucede? Y lo venimos diciendo en varios partidos del Atlético de Madrid hace ya algunas temporadas en Europa. El Atlético de Madrid físicamente es inferior a los rivales, no tiene el poderío físico de antaño, no tiene la agresividad de antaño, y si tú no igualas todo eso, la intensidad en el juego, pues te superan. El único futbolista que puede ir cogiendo y rompiendo líneas es Llorente, porque tiene una velocidad y tiene una potencia física realmente tremenda. Pues eso es lo que hizo ayer Marcos Llorente cuando salió en el segundo periodo. El centro no era fácil para Morata, pero
magnífico
hace un gol realmente magnífico, porque el golpeo de cabeza es tremendo para que el esférico llegue al otro costado, y a partir de ahí, pues el Atlético de Madrid, yo creo que ahí sí que fue muy superior. El partido estaba cuesta abajo cuando la expulsión de De Paul, si no expulsan al futbolista argentino, pues seguramente hubiese tenido el Atlético de Madrid dos, tres ocasiones más de ahí al final del partido, como para poder haberse traído los tres puntos. Pero en definitiva, el Atlético de Madrid ha jugado tres puntos, debería haber en el casillero del conjunto rojiblanco nueve, y tan solo tiene cinco, es decir, que en los próximos tres encuentros que le toca jugar en esta fase de grupos, pues va a tener que sufrir.
Sin embargo, dice el Cholo Simeone que este es el camino, que por lo hecho hasta ahora en la Champions, el camino es el marcado.
Creo que en estos tres partidos que jugamos, el equipo hizo tres partidos importantes, ¿no? Con el Lazio pudo haberlo ganado claramente, con el Feyenoord nos costó en salida, pero después lo pudimos remontar. Hoy empezamos perdiendo, seguimos perdiendo, nos echaron a uno. Yo creo que el camino es este del que estamos recorriendo en la Champions para poder volver a competir como todos queremos.
Bueno, es segundo a un punto del Feyenoord y depende de sí mismo. Quedan tres partidos todavía por delante. ¿Qué más, Bonilla?
Pues dos partidos en casa, como has comentado anteriormente, ante la Lazio y ante el conjunto del Celtic de Glasgow, que será el primero el próximo día 7 de noviembre, y uno fuera en Rotterdam ante el conjunto del Feyenoord. Es decir, que la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones está en la mano del conjunto del Atlético de Madrid, que regresa al trabajo esta tarde a las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Veremos si puede o no recuperar a algún futbolista. Da la sensación que Jiménez podría volver a trabajar hoy con el grupo y poder estar a disposición del míster el próximo domingo ante el conjunto del Deportivo Alavés, y que se conoce ya también el colegiado que va a dirigir el partido ante el Alavés. Será Muñiz Ruiz. Martínez Munuera estará en el VAR.
Más Champions. En un momento estamos con todo el clásico, ¿eh? Nada, en apenas 3-4 minutos. Pero vamos con más Champions, por ejemplo. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Estamos en la antesala del clásico. El Barça ha entrenado esta mañana. Hay un jugador de los que está tocado, solo uno, que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo.
Eso,
¿no?
Es, Rafinha ya se reincorpora al conjunto de jugadores que han entrenado en el césped. Los que no se han podido reincorporar, que eran seria duda, son Lewandowski y Frenkie de Jong. Xavi no podrá contar ya confirmados ni con Pedri, ni con Sergi Roberto, ni con Koundé. Y Joao Félix, tras el golpe que ahora lo narraremos, que sufrió ayer en el partido, ha confirmado que está completamente disponible para el partido de mañana.
Eso, Joao Félix simplemente un golpe en la cadera, ya lo comentó él al final del partido, está disponible, no hay problema para que esté, como tampoco Bellingham, ahora lo contamos de inmediato. El Barça, que le ganó 2-1 al Shakhtar, ojo cómo venía el Shakhtar, un equipo con un país en guerra, con un montón de problemas para confeccionar una plantilla, le plantó más cara de la prevista, ganó 2-1 el Barça, y el nombre propio fue el del chaval Fermín López, que fue de largo el mejor del partido.
Eso es, el Barça ganó 2-1 con goles de Ferran y de Fermín. Partido que, si bien en la primera parte apuntaba por juego, por goles, a goleada blaugrana, se le atragantó y acabó sufriendo en exceso contra un equipo que ya sabemos las circunstancias que tiene, que con la invasión rusa, que está jugando en Hamburgo. Pero bueno, el Barça 9 puntos de 9, confirma el liderato y ya está prácticamente clasificado.
Bueno, esto en el grupo del Barcelona, con 9 puntos arriba. En ese mismo grupo el Oporto ganó 1-4 en Amberes. En el grupo de la muerte, el del Paris Saint-Germain, el Milan y Newcastle, el Dortmund, el Paris Saint-Germain le metió una goleada al Milan.
Sí, ganó por 3-0, goles de Mbappé, de Colomuani y de Dembélé, que devuelven el liderato al conjunto de Luis Enrique. El Dortmund, por otro lado, se puso segundo tras ganar a domicilio al Newcastle 0-1, perdón, con gol de Mecha.
Y en el grupo G, el Manchester City dio buena cuenta, no era previsible, del Jumbo y suizo.
Sí, el Manchester City ganó a domicilio 1-3, doblete de Haaland para continuar con su fantástico promedio en esta competición. Ya van 37 goles en 33 partidos en Champions. Esto ha dicho Pep Guardiola, su entrenador de él.
Cuando uno hace tantos goles, con estos números todos quieren que no los hagas. Es la envidia de los que no lo hacen, que no quieren que lo haga. Pero lo va a seguir haciendo. Lo hacía antes, lo hace con nosotros y lo hará en el futuro porque es un talento excepcional. El problema es que cuando llega a tal punto de lo extraordinario, le piden hacer 3 goles por partido. En el fantasy está bien, pero en la vida real es otra cosa. Los números son increíbles y lo seguirá haciendo.
Pues eso es, solo en el fantasy o en la play debe meter más goles este chico. Desde luego el entrenador catalán no entiende las críticas al robot noruego. 9 goles en 9 partidos en esta temporada, 11 en 10 si cuentas los 2 que metió con Noruega. Y el robot es que no falla este año. El Leipzig, por otro lado, ganó 3-1 al Estrella Roja, gol de Dani Olmo y segundo en el grupo de EG.
1:24, en un momento todo el clásico, el Madrid-Barça, la última hora del Madrid.
el partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya os hemos dicho antes que Bellingham esta mañana trabajó con los fisios, que va a estar mañana en el entrenamiento del grupo, luego ampliamos. Vamos primero con lo último sobre el palco. Parece tener decidido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudir al palco de Montjuic el próximo sábado. Tampoco inicialmente había dado el ok, la conformidad de que fuera a hacerlo, pero sí tenía al parecer esa intención. Todo por el famoso tuit de Mikel Camps, en el que llamaba payaso a Vinicius, recriminándole las bicicletas en el partido del pasado martes frente al Sporting de Braga. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No ha habido disculpa, comunicado oficial por parte del Barcelona. Ha habido simplemente una disculpa a través de una declaración en Movistar.
Sí, se puede decir un atisbo de disculpa, ¿no?
Un esbozo.
Una excusa, ¿no? Porque es verdad que el Barça públicamente no ha hecho ningún comunicado. El señor Camps simplemente se limitó a borrar ese tuit y ya está, tampoco ha hecho ninguna declaración, tampoco lo hizo Laporta, y lo más cercano a una disculpa es lo que escuchamos ayer en el micrófono de Movistar con Mónica Marchante en el partido de la Liga de Campeones. Le preguntaban a Rafael Juste, al vicepresidente deportivo del FC Barcelona, sobre esta situación.
Mire, un tuit desafortunado. Hemos hablado con él y tanto él como todos los componentes de una junta directiva tenemos que pensar que estamos representando al club. Y aunque sea un desliz inoportuno, que se hace con toda la, digamos, no creo que se hace con ninguna mala fe, no se tienen que hacer. Por lo tanto, desafortunado, y no se tienen por qué repetir.
¿Han pedido algún tipo de disculpas al jugador o al club, al Real Madrid, o piensan hacerlo el sábado? ¿Hay algún tipo de consecuencia, más allá de borrar el tuit, para este directivo?
No me consta, pero desde aquí sí me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
Dice que no se va a repetir, no surge la palabra perdón o lo sentimos mucho, así que bueno, pues eso es lo más cercano a una disculpa y no sabemos si será suficiente para que Florentino Pérez pueda cambiar de opinión, aunque parece complicado.
De momento no. Si recordáis el año pasado Florentino no fue al palco en el partido de vuelta de las semifinales de Copa, entonces estaba el asunto Negreira en plena efervescencia, también lo está ahora, y estaban aquellas palabras de Laporta de que el Madrid era el equipo del régimen y aquello motivó que Florentino no acudiera al palco. Luego el Real Madrid acabó ganando por 0-4. También le preguntaron a Xavi ayer después del partido frente al Shakhtar.
Sí, le preguntaron por esta situación y qué opinaba sobre ese tuit de su directivo y bueno, pues esto decía el entrenador del Barça y sobre todo pedía que se relaje la tensión en todos los sentidos.
Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es... Nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Y de jugar a fútbol, nada más. Y ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
Y después le cuestionaron sobre la no presencia, parece, del presidente del Real Madrid en el palco de Montjuic este sábado en el partido, en el clásico. Y bueno, pues Xavi en esta
respuesta
cuestión...
Respuesta escueta, ¿eh? Escueta.
Le echó...
Pero hay que escucharla, ¿eh?
Sí, le echó la culpa al mensajero.
Hace unos minutos hemos desvelado que Florentino Pérez no estaría en el palco el sábado por ese tuit del que hablamos ahora de Miquel Camps. No sé a ti qué te parece y si crees que se está generando un ambiente demasiado feo días previos al partido.
Sí, y preguntándome por esto también. No hace falta contestar. Ya no hay más.
Gracias, buena noche.
Bueno, pues yo creo que hay que preguntarle y es oportuno y no es la culpa del que pregunta,
desde
es culpa
que no.
Del que puso el tuit, que es el que la ha liado en este caso. Bueno, si no viaja Florentino Pérez, como parece que va a ser o no va a ser, será Eduardo Fernández de Blas, que ahora mismo es el vicepresidente primero tras el fallecimiento de Fernández Tapia, se asume ese puesto, el que será jefe de la expedición del Real Madrid, que viajará mañana a las 7 de la tarde a Barcelona.
Bueno, desde esta mañana ya conocemos el árbitro, todos los jueves por la mañana se hacen públicas las designaciones arbitrales. El extremeño Gil Manzano es el que va a dirigir el partido. Es su tercer clásico. Los dos anteriores los ganó el Real Madrid. 25 de octubre de 2014, Real Madrid 3, Barcelona 1. 10 de abril del 21, Real Madrid 2, Barcelona 1. Al Real Madrid le ha pitado en 28 oportunidades, 16 victorias, 6 empates, 6 derrotas. Al Barcelona en 42. 34 victorias, 5 empates, 3 derrotas. Son los números del equipo azulgrana y el equipo madridista con este árbitro. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Yo decía el lunes, al que le toque, más que un premio es un marrón. Ya sé que pitar un Madrid-Barça es algo muy importante, pero con el ambiente que hay en torno al partido, te van a mirar con mil ojos, ¿eh?
Sí, pero quizás eso explica, aunque bien es verdad que también se había hablado mucho de la posibilidad de Sánchez Martínez, que fue el árbitro, ¿sí?, del Bernabéu del año pasado, como opción prioritaria. Eso explica la designación final de Gil Manzano. Ahora mismo Gil Manzano es el árbitro más experto que tiene el Comité Técnico de Árbitros en Primera División, porque es el que ha asumido un poco los galones que han dejado la marcha del Cerro Grande y de Mateu. Y eso explica la designación de Jesús Gil Manzano. Sabe que por su temperamento, por su experiencia, por su forma de afrontar los partidos, en ningún momento se va a ver influenciado por todo lo que rodea este partido y todo lo que tú decías. Y eso explica que haya optado por la designación de Gil Manzano cuando pitó la semana pasada, lo cual es curioso porque Sánchez Martínez no pitó y le dejó en el VAR. Y sin embargo, yo creo que viendo todo lo que se ha ido generando, ha tirado con el árbitro de más galones, tanto a nivel español como a nivel internacional.
Se recordaba estos días que él ha expulsado en partidos anteriores a Lewandowski, que fue la expulsión aquella de Pamplona cuando se tocó la nariz y le echaron tres partidos, a Luis Suárez también y algún jugador azulgrana más.
Bueno, y también tiene, en el caso del Real Madrid, no hay que olvidar que es el primer primer árbitro en la historia del fútbol español al Real Madrid, que le pitó tres penaltis en contra en Mestalla.
El partido con el Valencia, sí.
Hace varias temporadas, ¿no? Bueno, al final, si quieres mirar y al pasado...
Encontrarás de todo, ¿no?
Por eso te digo. Pero bueno, yo creo que el Comité Técnico es consciente de la importancia de este partido y tenía esa opción de Sánchez Martínez, tenía la opción también de Hernández, pero ha optado por, vuelvo a insistir, ahora mismo el árbitro con más experiencia internacional que tiene dentro de la plantilla y por eso ha optado por Gil Manzano.
Tú sabes mucho de cómo funciona este negocio. Es difícil, muy difícil, que un árbitro en este Madrid-Barça o Barça-Madrid salga indemne. O tiene mucha fortuna de que el partido, por lo que sea, es un 4-0, un 0-4 y es tan claro que no merece la pena. O es tan de guante limpio que tiene la fortuna de que no hay una polémica, pero va a ser muy difícil.
Muy difícil. Es verdad que ahora mismo, si el sábado a las 6 de la tarde no estamos hablando de Gil Manzano...
Raro.
Vamos, va a ser un éxito sin duda porque, como tú dices, al final es porque o él ha tomado unas decisiones que han sido todas acertadas o porque el partido de por sí no ha dado pie a que tengamos que hablar del árbitro, que también sería sin duda la gran noticia.
Y Cuadra Fernández en el VAR, ¿no?
Y Cuadra Fernández, sí, otro internacional en este caso, bueno, no internacional, perdón, pero ha optado por Cuadra Fernández. Bueno, al final entiendo que ahí el comité técnico ha valorado un poco las actuaciones de Cuadra Fernández esta temporada en el VAR y ha optado por meterle a otra persona también, es verdad, que es experto y que va a acompañar a Gil Manzano en el VAR. Pero bueno, fundamentalmente ahí es muy importante el árbitro de VAR, pero fundamentalmente la figura del árbitro de campo es esencial.
Por cierto, que al hilo de los fuera de juego que están siendo tan comentados, las líneas y demás, se asegura que el próximo año va a entrar el fuera de juego semiautomático, ¿no?
Bueno, aquí no hay que olvidar que el fuera de juego semiautomático ya estaba previsto para esta temporada, pero el problema es que a la licitación de VAR, que tenía que renovarse al final de la temporada pasada y que hizo la licitación la Federación Española de Fútbol, como excluyó a MediaPro de la posibilidad de hacerlo y MediaPro lo llevó a juicio por entender que no había motivos que pudieran producirse, eso obligó a que el juez lo paralizase y ahora mismo está paralizado. Entonces, ahora entiendo que con este
cambio
la presidencia de la federación volverá a hacerse la licitación correcta. Ya entrará MediaPro, como es lógico, en esa licitación. Veremos si se la dan a MediaPro o a Hawkeye, que es quien la tiene actualmente. Y lo normal es que a partir de la temporada que viene, porque la liga tiene presupuestado el coste que supone la implantación del fuera de juego semiautomático en la competición española.
Para que lo entendáis, estamos ahora en el sistema VAR, en el que son humanos los que tiran las líneas, y en el fuera de juego semiautomático es una máquina con un montón de cámaras, puntos de contacto con los jugadores, etcétera, la que tira las líneas, como la que veis en la Champions, la que vimos en los goles anulados de martes y miércoles, que por nada, por media uña, pero bueno, te da más credibilidad al menos.
Correcto,
¿no?
Al final es el sistema que te va a permitir que en caso de duda, como podría haber surgido, por ejemplo, la jugada del Sánchez Pizjuán de Bellingham del otro día, te va a determinar de manera inmediata si esa posición de fuera de juego, que en las líneas tradicionales de VAR todavía genera alguna duda, con el semiautomático se hace de manera automática, nunca mejor dicho, porque hay que instalar una serie de cámaras en los estadios y eso te permite conocer si es verdad o no esa posición antirreglamentaria del jugador.
Y hay neverazo para un árbitro, ¿no?
Sí, en el caso de Munora Montero. Ya la semana pasada que no estuviera en las designaciones es normal, porque había pitado precisamente el Atlético de Madrid Real Sociedad en el Metropolitano, pero lo que sí confirma en la no designación esta jornada es que el Comité Técnico de Árbitros entiende que se equivocó al no señalar la pena máxima de Morata. Y bueno, pues al final no solo lo está haciendo con Munora Montero, que es uno de los árbitros en los que más confianza tiene ahora mismo el Comité Técnico Arbitral. Se equivocó, es un error que entienden, que además no olvidemos que el árbitro de VAR le llama para que vea la jugada, para que se dé cuenta que el penalti existe, y Munora, lejos de ratificar la decisión del VAR, él decidió por iniciativa propia decir que no y mantener su postura de que no era penalti. El Comité Técnico entiende que hay un error muy importante en esa decisión de Munora Montero y le deja 2 semanas descansando.
Así que 2 semanas fuera. Bueno, en lo deportivo, ¿cómo es el clásico?
Bueno, pues yo creo que puede pasar absolutamente de todo. Es verdad que el Madrid viene de hacer un partido regular, pero también lo hizo ayer el Barcelona en la Liga de Campeones.
Viene tocado por las lesiones, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, yo creo que va a ser fundamental lo que pase arriba, lo que hagan los hombres de arriba del Real Madrid. Creo que pueden ser desequilibrantes, sin duda.
Vinicius y Bellingham van a tener mucho que decir.
Por ejemplo.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Bueno, y la última hora de lo deportivo. Ya lo decíamos antes, Laura. Bellingham, en el Madrid están convencidos de que va a estar sin problemas el sábado.
Sí, hoy ha trabajado con los fisios, lo ha hecho aparte. Recordamos que viene con ese problema del partido de Liga de Campeones, pero nos aseguran desde el club que mañana va a entrenar con el resto del grupo, que va a estar seguro en Barcelona y que va a ser uno de los indiscutibles para Carlo Ancelotti en ese clásico. Los que no van a llegar, Ceballos, Ceballos, que sigue con su proceso de recuperación, y Arda Güler, que también sigue con su plan de puesta a punto, así que ninguno de los dos estará en esa convocatoria para viajar a la ciudad.
Y José Lu ha entrenado hoy, así que no tendrá problemas, viene de un proceso gripal del último partido frente al Sporting de Braga. Bueno, vamos a conocer la opinión de nuestro experto en el Real Madrid, Carlos Rodríguez, porque viene el Clásico, tiene tantas bajas el Barça, vamos a ver si recupera a Rafinha, vamos a ver si mañana Lewandowski puede entrenar por primera vez. Tiene tantas bajas que igual el Madrid parte como favorito. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. El Barça siempre es favorito cuando juega en su estadio. Es verdad que esta vez es un estadio prestado, es Montjuic, pero yo recuerdo aquella cantidad de años, yo creo que fueron más de 20, que el Real Madrid se tiró sin ganar en el Camp Nou y era contra un Barça a veces mejor que el Real Madrid, a veces peor o a veces igual. Y era incapaz, era imposible, por el ambiente que se genera, por lo que significa para el Barcelona ganarle al Real Madrid en su estadio. Es más, desde que Xavi ha llegado al banquillo del Barça, le ha ganado más veces al Real Madrid de Ancelotti. Es verdad que el último precedente es fantástico para el Real Madrid, porque la última vez fue la semifinal de Copa a la vuelta el año pasado en el Camp Nou, el 0-4, pero aún así Xavi le ha ganado más veces a Ancelotti, así que favorito el Barça, y además a lo mejor recupera para el sábado todavía alguno de sus pesos pesados, que evidentemente no van a llegar en plenitud, pero que pueden hacer que el equipo se refuerce un poquito más. Así que el Barça en casa siempre favorito, aunque evidentemente el Real Madrid tiene muchas opciones de llevarse este primer envite entre los dos de la temporada.
Y van a iluminar, Carlos, todos los focos a Jude Bellingham, porque es su primer clásico, porque lleva 11 goles, así que supongo que a ti, como a todos los madridistas, les apetece mucho ver el desempeño de Bellingham en Montjuic.
Sí, claro que me apetece ver a Bellingham en su primer clásico, porque en el primer partido gordo de la Liga esta temporada, que fue en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, Bellingham naufragó. Naufragó como naufragó todo el equipo, evidentemente. Pero no le vimos, no apareció. Este año en partidos grandes, grandes realmente, en el que sí apareció fue el de Nápoles, porque asistió a Vinicius para que anotara el primer gol y marcó el segundo del Real Madrid en el Diego Armando Maradona. Ahí sí, pero insisto, en el otro partido grande de la temporada para mí, que fue contra el Atlético, no le vimos. Así que es un partido para que se reivindique y demuestre lo que viene demostrando en el resto de partidos en lo que llevamos de año. Yo creo que él también lo sabe, yo creo que es consciente, y vamos a ver si, a pesar de que va a jugar, bueno, seguramente llega un poquito limitado, ¿no?, por ese problemilla que surgió el otro día en el final del partido frente al Sporting de Braga, pero vaya, va a estar seguramente muy vigilado y todas las miradas centradas en él, en que realmente en este partido grande, en su primer clásico, pueda rendir a un gran nivel para demostrar que, bueno, no solo es un gran futbolista para todo tipo de partidos de toda índole, sino que en el gran partido que todo el madridismo quiere ganar a su eterno rival, ahí está Jude Bellingham como principal baluarte.
Y vamos a conocer una opinión de peso. ¿Os acordáis de Ricardo Carballo, aquel central portugués que militó en el Real Madrid entre 2010 y 2013, exjugador del Chelsea, del Mónaco, tuvo también una aventura en China? Pues está con Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Estamos en el evento de MAU previo al Clásico. Estoy con Ricardo Carballo. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo ves al Madrid llegando a este Clásico?
Sí, ves bien, jugando bien. Mismo cuando no juega bien es peligroso porque tiene jugadores a frente que desequilibran y son rápidos. Es una equipa más física que há uns anos atrás, antes com Kroos, com Modric, era uma equipa que controlava mais o jogo, com Karim, que vinha também, apesar de ser atacante, vinha buscar o balão e tocar o balão. Agora vejo uma equipa mais física, com Camavinga, com Valverde, com Tchouaméni e com Vinícius e Rodrigo também a explorar a espalda, porque são muito rápidos da linha defensiva.
E um dos nomes próprios, Jude Bellingham, ¿cómo ves al inglés de cara a este clásico?
Como toda gente, muy bien, muy fuerte, impresionante, y hay que continuar a mantener este nivel porque se siente que tiene un talento enorme y se nota que está en el club cierto.
Cambiando un poquito de bando, Joao Félix, compatriota tuyo, ¿cómo estás viendo al portugués en este inicio de temporada? ¿Le tienes un poquito de miedo?
No, esto de verdad que para Joao ha sido muy bueno moverse para Barcelona. Se siente a gusto, se nota y está contento. Yo partilho un poco él por vez cuando va a equipo nacional. Se nota que él está contento desde que está en Barcelona. Y hay que disfrutar porque talento también tiene mucho. Y si tienes la cabeza en un sitio cierto, seguramente te va a dar muchas, muchas alegrías a la gente de Barça.
Y la última, ¿te atreves con un resultado para este clásico, Ricardo?
Sí, yo lo quiero. Claro, para mí ha sido un placer jugar en el Real Madrid. Llegué un poco más mayor, pero ha sido siempre un placer, un sueño. Y lo quiero que, obviamente, que el Real gane. Espero que gane por 2-1. Con goles de Vinicius y Rodrigo y después con João Félix del lado de Barcelona.
Pues muchas gracias, Ricardo.
A ti, chao.
Ricardo Carballo, exmadridista, hablando del clásico del próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Ya sabéis, Bellingham sí, João Félix sí, Rafinha podría llegar a la convocatoria, Lewandowski de momento hoy ni siquiera ha entrenado. Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, fijadas para el primer cuatrimestre de 2024, como mucho en el mes de abril. Esta mañana los compañeros de Telemadrid, nuestro compañero Joaquín Martín, ha hablado con Paco Díez, con el presidente de la Federación Madrileña, que es uno de los que en principio está dispuesto a dar el paso y presentarse a esas elecciones. Pero lo que tiene claro es que la renovación de la federación tiene que ser inmediata y las elecciones cuanto antes.
Yo personalmente creo que tiene que haber una renovación total, cambio de filosofía y referente al presidente actual, el presidente en funciones o interino, yo creo que no es la persona más indicada porque daría la sensación de un continuismo a la labor de Luis Rubiales. Vamos a ver, yo no tengo problema de presentarme, pero yo lo que quiero transmitir es que yo quiero encabezar un cambio en la Federación Española. Después, que uno sea primero, segundo, tercero, da lo mismo. Lo importante es cambiar la imagen de esa institución y cambiar las caras de esa institución. Dicho esto, creo que estamos perdiendo mucho tiempo en dar ese paso. Debemos de convocar ya elecciones, pero ya. No podemos tener de una forma interina el fútbol español.
Por cierto que la Federación Madrileña está ya en 156.000 licencias, quieren alcanzar las 160.000, que sería todo un récord. De momento el interino, Pedro Rocha, no ha dicho ni sí ni no, parece que no tiene los apoyos suficientes y sí parece tener la intención de presentarse Salvador Gomar, que es el presidente de la Federación Valenciana. Y además, apuntad este nombre, el de Emilio García Silvero, en la actualidad director del Departamento Legal de la FIFA. Un gallego con amplia experiencia en el fútbol, le secunda la Liga y también algunas territoriales. Ya declinó presentarse en su momento a las anteriores elecciones, pero ahora podría dar el paso y podría tener posibilidades de alcanzarlo. Y sobre lo de Carlos Herrera, el compañero de la cadena COPE, que lo habréis oído, suena más a broma que a chascarrillo. Si sus propios compañeros dicen que es una broma y no debemos tomárnoslo en serio, tampoco les vamos a llevar la contraria, aunque esta mañana en su espacio ha dicho que no era una broma. 1:46, vamos con la selección femenina. Y ha viajado esta misma mañana hacia Salerno, donde mañana se mide a Italia. Estamos, Laura, en la tercera jornada de la Liga de las Naciones.
Efectivamente, ya están allí, en tierras italianas. Esta tarde van a entrenar, entrenamiento oficial a las 6:30, antes de enfrentarse mañana, como dices, a la selección de Italia, tercera jornada de la Liga de las Naciones. Antes escucharemos a Montse Tomae en la rueda de prensa y a una de las internacionales para hablar en la previa de este partido. De momento nos quedamos con estas declaraciones de la seleccionadora a los medios de la Real Federación Española de Fútbol, hablando de lo ilusionada y lo agradecida que se encuentra por dirigir a esta selección.
Siento felicidad por sentir el cariño de toda España, de que realmente el fútbol que hacen estas jugadoras llame la atención a tantas personas, a niños, a niñas, a hombres y mujeres, y que sea el reflejo de algo positivo o algo con el que se ilusionen. A mí me gusta ser un equipo que con balón tiene la confianza, tiene la paciencia, tiene la posición para generar juego ofensivo de calidad y éxito. Y luego el gen competitivo es clave. Tenemos que ser un equipo ambicioso que en cada entrenamiento quiera ser mejor que el día anterior. Y ahí es donde tenemos que crecer, en esa exigencia cada día, y es un poco lo que tratamos de transmitir a ellos.
Bueno, abrimos tiempo de baloncesto con Iñaki de Miguel. Hoy además tenemos clásico de Euroliga a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Quinta jornada de la Euroliga. Los dos llegan con 4 victorias. El Real Madrid contra Baskonia, Efes, Zalgiris y Milán. El Barça contra Efes, Olympiacos, Partizan y Bayern Múnich. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es el tercer clásico de la temporada. En los dos anteriores, en la Supercopa, ganó 90-80 el Real Madrid en el mes de septiembre. En la Liga, 86-79 el 1 de octubre. Pero parece que el Barça también está progresando. 12 victorias consecutivas lleva el Madrid, ha ganado todo. 7 victorias consecutivas el Barcelona, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Barça en los primeros partidos contra el Madrid generó ciertas dudas, ¿no? En su juego ya ha evolucionado bastante. Y vamos a encontrar, yo creo, un Barça muy diferente a los dos primeros partidos. Con ganas, evidentemente, de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero hemos visto, generaba muchas dudas ese Barça al arrancar la temporada, pero se han conjuntado, está bien implantado ya el juego de Grimao y bueno, vamos a ver qué Barça nos encontramos esta noche.
Este es Chus Mateo hablando del Barça, para él un super equipo.
Está jugando con mucha confianza, tiene jugadores de muchísimo talento, es un super equipo, sin duda ninguna. Han conseguido unas victorias de muchísimo mérito en Euroliga, ganando en casa de Partizan y ganando en casa de Olympiacos, sin duda. Y bueno, es un rival, obviamente, que se está empezando a conocer y están empezando a conocer a su entrenador. Ahora mismo están jugando a un nivel extraordinario y es un equipo pues muy difícil de batir, sin duda. Solo han perdido con nosotros, creo recordar.
Es verdad, el Madrid es el único equipo, Iñaki, que ha ganado hasta el momento al Barcelona en lo que va de temporada. Empieza a funcionar como bloque, tiene un entrenador novato en su primera experiencia en la élite y Billy Hernán Gómez está empezando a coger nivel, ¿eh?
Claro, es que eran muchas piezas nuevas, empezando por el entrenador, un nuevo estilo de juego que parece que le estaba costando a los jugadores asimilar, pero bueno, el tiempo corre a su favor y los resultados también. Más resultado contra el Madrid al iniciar la temporada, pero como decía Chus Mateo, victorias de muchísimo valor. También al inicio, pues aquel partido que casi pierden con un recién ascendido como Palencia, pero desde esa fecha hasta el día de hoy estamos viendo un Barça, pues bueno, pues que ya rueda más, ya rueda mejor, ya se conocen más los jugadores, ya entienden lo que quiere Grimao y bueno, pues será quizá un Barça muy diferente al que vimos en los dos primeros partidos contra el Madrid.
Bueno, y el Real Madrid no solo está ganando, es que está dando espectáculo, ¿eh? Está empezando a ser una oferta de ocio realmente atractiva. En 7 de los 12 partidos que ha jugado Iñaki, ha anotado más de 90 puntos y en 3 ha rebasado los 100, el tope son 106 contra el Murcia. Está jugando un baloncesto muy atractivo, ¿eh?
Sí, sí, estamos volviendo a ver el Madrid aquel que tanto enamoraba y que precisamente coincidió con la marcha del Facu. La verdad es que la vuelta de Campazo se está notando en no solamente en los resultados, sino en el estilo de juego, en la confianza de tener garantías en el puesto de base con el Chacho en el banquillo. Y bueno, desde luego, como dices, la oferta de ocio que el propio Campazo y contagia al resto de jugadores, al grandísimo equipo que tiene Madrid, pues bueno, pues no solo gana, sino que además da espectáculo y gusta mucho ir a verlos.
Claro, es que Campazo, que parece que no se hubiera ido, aunque ha estado tiempo fuera, en los últimos 6 partidos Iñaki ha firmado 50 asistencias en 6 partidos, ¿eh?
Es que no hay nada más, no hay más que verle. Le ves en la pista y se le ve que está disfrutando, y esa alegría, esa forma de jugar, esa confianza que transmite a sus compañeros, repartiendo asistencias, anotando, echándose al equipo a la espalda cuando hay ciertas dificultades y asumiendo la responsabilidad, bueno, pues está haciendo que el Madrid esté a un nivel quizá demasiado bueno para la altura de la temporada en la que estamos.
Chus Mateo sobre Campazo, para él el base perfecto para el Madrid.
Este Facundo nos está ayudando muchísimo a entender también el estilo de juego que queremos tener y sobre todo asignar los roles mucho mejor y mucho antes que el año pasado, que en ocasiones, pues bueno, aunque yo aquí os decía muchas veces no, todo, pues ahora es más fácil porque obviamente Facu solo juega al base y aunque pueda jugar con otro base, como pasó el otro día en Tenerife, que a la vez jugaron Chacho y él, pues son bases. No hay duda en que pueda jugar al 3 o al 5, ¿no? Facu es base y es un base perfecto para nosotros.
Eso es, pero es que además está Tavares recuperando el nivel, que Poirier está en gran momento, que el Chacho está aportando, en fin, que el equipo está funcionando francamente bien. No sé si, como tú dices, demasiado bien para la altura que tenemos.
Está funcionando muy bien. Es que has nombrado varios, pero claro, luego tienes a Gesson ya, a Gavidec también volviendo de la lesión, y Gesson ya aportando mucho en defensa, en el rebote, atacando, anotando desde fuera, y bueno, es que es difícil dejarte a un solo jugador que no esté aportando, pero desde luego, quizá a todo lo que aporta el Facu, pues sumar el extraordinario nivel de Poirier, que está aún, bueno, pues que ha tenido que asumir también más minutos con la baja de Tavares durante esos 10 días, 2 semanas, y francamente, pues ahora mismo es una pareja de interiores que no la hay en toda Europa.
Bueno, el partido es a las 9:45 en el Palacio de los Deportes y te quiero preguntar un par de minutos por la NBA. Ha comenzado ayer, la madrugada de ayer, pero hoy jugaba por primera vez Wembanyama. Para los que seguís el básquet no hace falta presentación, el francés. Para los que no, es un chico de una estatura tremenda, 2'19 creo recordar, 57 de pie, con una agilidad impresionante, mueve la pelota casi como un base y tira como un alero, pone unos tapones estratosféricos. Hoy ha perdido contra Dallas, ha firmado 15 puntos, 5 rebotes, impresionante lo que puede dar de sí y la atención mediática que está despertando, ¿eh?
Sí, sobre todo esto último que has dicho, la atención mediática con razón, por todo lo que le precede, por todo lo que ha hecho en pretemporada, por todos los highlights de todas las jugadas que hemos visto y que es capaz de hacer. Es cierto que quizá no ha brillado en este debut, no ha brillado todo lo que se esperaba de él, pero bueno las expectativas están muy altas. Es un jugador, es un fuera... Es que no hay jugadores como él, ni se recuerda a jugadores como él, con lo cual hay muchas ganas de verle. La verdad es que es un atractivo más que se suma a la NBA y bueno, pues a ver lo que nos depara.
Ha jugado contra la Dallas, que le ha ganado 126-119 y no ha habido sorpresa, Iñaki. Doncic se ha salido, 33 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias a la primera.
Sí, pues más de lo mismo, ¿no? En la primera jornada, claro, pero es que lo demás ves el resumen y ves la manera que tiene de anotar con ese step back, indefendible. Y con una superioridad asombrosa. Y bueno, pues primera jornada, primer triple doble, y es un fuera de serie Luka Doncic que bueno, pues no dejó que Wembanyama sumara su primera victoria.
Además, sabes que en baloncesto femenino esta tarde juega Estudiantes a las 7 de la tarde en Chequia frente al Chomutov. El Estudiantes lleva 2 victorias, las checas han perdido los 2 partidos que han jugado hasta ahora. Tiempo de baloncesto aquí en el Partido de la Una. Iñaki, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, chao.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Día de goles con los partidos de la Champions. Analizaremos el empate del Atlético de Madrid en Celtic Park y cómo de decisivo fue el árbitro del encuentro. Veremos también la victoria del Barça ante el Shakhtar 48 horas antes del Clásico. Un Clásico que continúa rodeado de polémica por ese tuit que escribió el directivo del Barça y por el cual ni él ni Laporta se han disculpado aún. Estaremos en directo con 2 veteranos que han vivido partidos de esta intensidad, como son Villa y Carvalho. En clave local hablamos del crecimiento del fútbol madrileño con su presidente, con Paco Díez. Y terminaremos con la denuncia de un jugador del Atlético Pinto al que el club mantiene ignorado, pero al que no dejan salir para irse a otro equipo.
Por cierto, noticia de última hora en torno al clásico de esta tarde, el Madrid-Barça de baloncesto, lo acaba de comunicar el equipo azulgrana. Nicolás Laporovítola es baja de última hora, molestias en el aductor izquierdo, y es una baja muy importante porque es uno de los jugadores más interesantes del equipo de Grimau. Laporovítola no estará, por tanto, en el Palacio. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva aquí en Onda Madrid en El Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Adiós.